Herrera en COPE.
Estar informado.
Yo esta entrevista es que estoy loca por hacerla, pero desde hace mucho tiempo, y yo sé que a Naranjo, por ejemplo, también le va a tocar la fibra. Porque nuestro invitado es especialista en artes marciales.
Hombre.
Claro. A pesar de ello, bueno, pues claro, se lleva muchas máscaras porque es necesario por su profesión. Se fue a China para cumplir un sueño, convertirse en actor.
Por favor, siéntense.
Muchas gracias.
Sobre las actividades de la banda Luna, nosotros también tenemos información. Pero hay dos motivos principales por los cuales no hemos iniciado ningún tipo de actividad en contra de ellos. La primera es que no sabemos dónde están o dónde residen los jefes de la banda. Sin esta información, cualquier tipo de acción legal tan solo resultaría con el cierre momentáneo de sus actividades y el arresto de algunos de los miembros. Pero tan solo sería cuestión de tiempo hasta que los miembros de la banda y los jefes reinicien las actividades.
Claro, al principio no sabía chino, así que empezó como figurante y como doble, pero poco a poco ha echado tantas raíces y lo ha hecho tan estupendamente que ya es imposible que no le paren por la calle para firmar autógrafos. Se llama Roberto Gilabert. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿dónde te pillamos ahora, Roberto?
Ahora mismo en España me pilláis.
Ah, que has venido a pasar Navidades, imagino.
Bueno, sí, entre otras cosas a pasar las Navidades con la familia y ya pues estableciendo una serie de proyectos que estamos intentando poner aquí en España para el futuro.
Ajá. ¿Dónde vives tú habitualmente, Roberto?
A ver, habitualmente yo llevo 13 años, ya casi 15, en China, pero cuando estoy en España estoy en la Comunidad Valenciana Castellón, la provincia de Castellón.
Ah, buen sitio también. Roberto, ¿cómo te inicias en las artes marciales? Me parece que ya con 5 años tuviste tu primer kimono.
Sí, sí. Con 5 añitos, bueno, las artes marciales siempre han sido, vamos a llamar una tradición familiar, porque tanto mis abuelos como mis padres, todos hicieron artes marciales, mi tío también, todos fueron cinturón negro, entonces es como una especie de tradición familiar. Yo con 5 añitos ya es cuando me regalaron el primer kimono y me pusieron a hacer artes marciales. Bueno, en ese caso fue cuando empecé a hacer judo, porque es un arte marcial que no promueve la agresividad, es más de control, de caídas, etcétera. Entonces es mejor para lo que es un niño de 5 años. Y claro, esa fue la edad de la que empecé, 5 añitos, con un kimono y hacer judo todos los días.
Uh-huh. Pero es a los 13 cuando empiezas ya a especializarte en una disciplina concreta, ¿en cuál?
Sí, pasaron bastantes años, o sea, de los 5 a los 13, primero fui con judo, luego a jiu-jitsu, hice aikido también, todo así, disciplinas un poco más de autocontrol, ¿no? Digamos, autocontrol y disciplina. Y fue a los 13 cuando ya empecé a especializarme, que me gustó mucho las artes marciales chinas orientales, y entonces empecé a hacer lo que es el arte marcial del wushu, que aquí en España sería más conocido como kung fu chino.
Casi nada. Y luego, bueno, pues sigues con eso hasta los 21 años y ahí me parece que sufriste una lesión importante.
Sí, seguí con especializándome en wushu, en diferentes estilos dentro de lo que es la rama del wushu y del combate hasta los 21 años más o menos. Bueno, también entre otras cosas también la práctica de boxeo, kickboxing, MMA, prácticamente lo toqué todo. Y a los 21 años es cuando en una competición, en un combate, sufrí una serie de golpes, entre ellos 2 rodillazos en la columna. Y tuve 2 vértebras astilladas y un núcleo, o sea, lo que es el disco intervertebrado, con una perforación y el núcleo pulposo empujando, provocando una buena hernia que empujaba lo que es la médula.
Madre mía, imagino dolores horribles.
Bastante, suficiente como para no poder prácticamente caminar de pie ni cogido en ningún sitio, que fue a raíz de eso lo que tuvieron que intervenir y hacerme una operación.
Claro, y de ahí, no sé si es por la lesión, porque dices yo ya no puedo estar compitiendo, cuando comienzas en la interpretación, la pasión por ser actor, ¿cuándo empieza concretamente?
La pasión por ser actor empezó antes, lo que pasa es que era, a ver, no quiero decir tabú, pero era un tema un poco tabú en mi familia, vamos a decirlo, porque mi familia siempre ha sido una familia de negocios y de empresarios y tal. Entonces, ellos, la idea de que yo quisiera interesarme por lo que son las artes escénicas o por ser actor, guionista o director, no, digamos que no estaba considerado un trabajo estable, ¿vale? Entonces, era una pasión un poco más así escondida, por así decirlo. Yo ya iba mostrando señas, ¿no?, de que me gustaba, porque iba siempre mucho a pues, cursos independientes de formación teatral. El bachiller ya en su día lo hice, escogí ya el de artes y intenté escoger todas las clases de artes escénicas, historia del cine, del teatro que pude. Y ahí es cuando empecé un poquitín la cosa. Lo que pasa es que, claro, ni tenía mucha opción, no era muy accesible en mi zona. Entonces, lo que sí que era accesible era cosas como, por ejemplo, cursos independientes, sobre todo en verano. En verano me apunté a grupos teatrales que hacían también espectáculos de animación y obras de teatro en la calle y en algunos hoteles. Y ahí fue donde empecé a hacerlo un poco, pero digamos que en la sombra. Digamos que no era una cosa que mi familia sabía ni nada de eso.
Ya, pero ¿cómo se une todo y acabas en China? ¿Por qué decides que es la mejor opción ese país?
Pues es a raíz del accidente deportivo, es a raíz de la lesión en la columna en la cual me operan y lo primero que me dicen los doctores es, bueno, de doctores hubieron muchos y muchas opiniones. Entonces, la primera noticia que yo tuve fue que debería de abandonar la idea de hacer deporte y artes marciales e intentar adoptar a partir de ahora una vida un poco más sedentaria. Trabajo de oficina, olvidarme de hacer deporte, sobre todo las artes marciales que tanto yo quería, que no iba a ser compatible. Entonces ahí ya como que a mí se me desmontó un poco, porque claro, yo hasta entonces no conocía nada más que eso, que trabajar, artes marciales y bueno, y la pasión que se estaba despertando por las artes escénicas. Entonces claro, que de golpe porrazo me digan, no, olvídate de todo eso, no vas a poder hacerlo, fue un choque bastante, bastante fuerte y depresivo. Luego cuando me recuperé, ahí fue el momento que cuando me recuperé vi que tenía una segunda oportunidad para hacer lo que quería y que realmente no estaba tan mal, que podía seguir dando guerra, digamos, ¿no?, a las artes marciales. Entonces fue cuando decidí volver a ello, pero volver a lo grande, volver a lo que yo había soñado siempre. Yo siempre había soñado desde pequeñito haciendo artes marciales tradicionales chinas, que algún día, lo típico que decimos, ¿no?, de jóvenes, algún día iré a China. Algún día iré y visitaré el templo Shaolin o las montañas de Bután. Algún día haré estas cosas, aunque sea para un viaje solo, ¿no?, de vacaciones. Pero claro, ese algún día se va atrasando por miedo, por no viajar, por lo que sea. No lo haces y luego te ocurre lo que me ocurrió a mí, que me impide el poder caminar bien o el poder hacer deporte. Y ahí es cuando dices, ya ese algún día se va a transformar en nunca más voy a poder volver a hacerlo. Entonces, cuando me pude recuperar fue cuando realmente dije, vale, esta es mi segunda oportunidad en vida, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. Me voy a ir a vivir allí y voy a hacerlo a lo grande. Y bueno, han pasado 13 años.
Bueno, de hecho, tu sueño de estar en un templo Shaolin se cumplió y te prepararon allí, ¿no?
Se cumplió. Entre muchas otras, muchos otros sitios, la Universidad de Deportes de Pekín, también la villa de Chenxiaguo, que es la villa, digamos, donde nació el Tai Chi, los descendientes que crearon el Tai Chi. Entre todos estos también estuvo lo que es el Templo Shaolin de Wuhan, la provincia de Wuhan, en el cual estuve viviendo un año allí, alternando entre el templo y las universidades, que ahí ahora a los alrededores hay un montón de universidades tradicionales de artes marciales donde va gente de todo el mundo y también los mismos chinos. Son escuelas gigantescas que pueden albergar fácilmente entre 20 y 30 mil estudiantes.
Sí, claro. Entendido, Wuhan, imagino que es la provincia de donde precisamente nace el coronavirus, ¿no? Empieza allí. Es la misma, ¿no?
No, Wuhan es la ciudad. Wuhan es la ciudad donde ocurrió lo de coronavirus. El otro es provincia, que es donde reside uno de los templos.
Ajá. Naranjo está loco por es que somos muy fans de las películas
y de la MMA, que él ha sido luchador de la MMA. Pero vamos a ver, en China tiene su Hollywood, es decir, ¿qué zona de China sería el Hollywood de China? Shanghai, Pekín.
Hace 15 años, cuando yo llegué, sí que habían tres zonas que eran las digamos el Hollywood chino. Una era la zona de Pekín, que hay un estudio de grabación de dimensiones exageradas a las afueras de Pekín, que es donde se graban la mayoría de películas internacionales chinas, ¿vale? Entonces, luego también estaba Shanghai, que en Shanghai a las afueras también hay un estudio de grabación, pero eso es más dedicado a las series de televisión. No hay tantas películas que se ven ahí, es más series de televisión, y eso es debido a que allí tienen otra ciudad, a las afueras de Shanghai, igual de grande que una ciudad, pero que esto da un atrecho, esto da un estudio de grabación ambientado en la época de la Segunda Guerra Mundial. Pues, no sé si lo sabéis, pero en China yo me atrevo a decir que el 60% o 70% de todas las películas y series de televisión están ambientadas en aquella época. Entonces ahí es donde se hacen todo ese tipo de grabaciones. Y ahora, no hace mucho, ahora ahora ya 10 años, 8 años, se creó lo que es el conocido hoy en día como el Hollywood chino, que está en otra provincia, y eso sí que es, o sea, yo no he visto nunca algo así, es grandioso. Estamos hablando de un lugar que podría ser perfectamente como media provincia de España, y todo atrecho, o sea, todo lo que te puedas imaginar te lo puedes encontrar ahí, y es todo para grabación, hay una... de todo, todo, es que es todo, zonas de ciudades famosas como Hollywood, como Nueva York, como Los Ángeles, las montañas de Hollywood también te las puedes encontrar ahí, que están hechas así para poder grabar. La ciudad perdida, una a réplica exacta de escala real, está allí, o sea, es increíble. El simple hecho de darte un paseo por allí es como estar en un museo de historia.
Y claro, siempre harás papel de extranjero, lógicamente.
Claro.
O sea, de muchacho no vas a hacer, de muchacho de película de protagonista chino.
No, siempre es lo de extranjero. A veces de ser extranjero y actor en China te limita un poco los papeles, porque claro. Ahora ya está cambiando, pero en aquel entonces, digamos que en las películas y en las series de televisión chinas, el extranjero o bien era el bueno, el bueno rock, no, pobre, no ha roto un plato en su vida, o bien eras el malo. No hay claro. Nada más, es blanco o negro. O sea, no había papeles intermediarios o papel de soporte, no, eres el malo y tienes que ser muy malo porque, sabes, eres el extranjero. O eres el bueno, la excepción que rompe la regla, pero no había un desarrollo de personaje así como un papel entre medio y tal, eso no existía. Ahora ya empiezan a ver. Pero bueno, empiezan a ver también porque lo que es la industria del cine en China se está regularizando un poco, ¿no? Antes también yo recuerdo que hace 10 años, aunque parezca mentira, dentro de la industria del cine, cuando grababas una película, te limitaban el número de personajes extranjeros que podían aparecer. El número de caras extranjeras que podían aparecer en una película china estaba limitado. Entonces, por eso no habían tantos extranjeros en cada película, o desarrollaban un papel un poco más así, blanco o negro, o el bueno o el malo. ¿Sabes? No podían poner, por ejemplo, figurantes o personajes de soporte, porque había un máximo de personas extranjeras que podían participar en una producción audiovisual china. Ahora ya está cambiando, entonces ya se empiezan a ver coproducciones entre China y Hollywood, coproducciones entre China y Europa, se empiezan a ver caras más conocidas del extranjero dentro de las películas chinas y viceversa, pero antes no, hace 10, 12 años esto no era así.
Uh-huh. Oye, Roberto, me parece que fue en un casting donde conociste a Jackie Chan.
Sí.
¿Y qué te dijo él? Porque él te veía algo especial, ¿verdad?
A ver, fue su... No te sé decir en aquel momento si él era simplemente la persona que me encontró a mí, era un... las recompensas, o era uno de los productores, uno de los directores de casting, no te sé decir, pero sí que estaba metido dentro del casting de la siguiente película que ellos estaban haciendo. Entonces fue él el que me vio en una obra de teatro, porque yo también empecé los primeros años en China con teatro. Y me vio en la obra de teatro, y entonces cuando acabó la obra vino a los camerinos, habló con el director y nada, se me presentó. Y me dijo, bueno, que me estaba, bueno, por no decirlo, por no menospreciar el teatro, pero me dijo que me estaba echando a perder, ya que el teatro en China no es como en Europa o, por ejemplo, en Londres. No está tan desarrollado y económicamente no está tan remunerado. Entonces me dijo que me estaba echando a perder y que, claro, podiendo hablar el español, podiendo hablar el inglés, y que ahora ya empezaba a hablar el chino y las artes marciales que dominaba y más las artes escénicas, que debería de intentarlo en el cine. Claro, a mí eso... A ver, siempre lo había soñado, pero me chocó y me dio un poco de miedo, ¿no? Ya empezar, no me sentía preparado para nada. No me sentía preparado para coger un guión y poder desarrollar un personaje e interpretarlo en un guión en chino, lógicamente. Entonces él me dijo que la empresa donde él estaba trabajando, él en ningún momento me dijo que él era parte de Chenxiago, que es la empresa de Jackie Chan. Él me dijo que... Chenxiapan, perdón. Él me dijo que... en donde él trabajaba, la productora, que habían muchas películas de acción y que se requería mucho talento extranjero que podía hacer artes marciales, que no me preocupara por el guión, que no me preocupara por lo que son interpretar las líneas, porque no iban a haber muchas, y si habían, pues sería una o dos. Y esto era una oportunidad de oro para mí, para poder hacerme una puerta, ¿no? Para poder entrar en el camino de lo que es las producciones audiovisuales más que las del teatro. Entonces yo accedí y dije, pues bueno, iremos a un casting, será sencillo, hablarán contigo, te harán hacer artes marciales, lógicamente, ahí en las pruebas, y bueno, y si va bien, pues te cogerán. Claro, yo todo lo que sea aprender, todo lo que sea nuevas experiencias, dije que sí, sin ningún problema, hasta que crucé la puerta y me vi a Jackie Chan sentado allí. Claro, a mí se me desmontó el mundo. Yo empecé a temblar. O sea, me temblaban las piernas, que a mí nunca me han temblado las piernas en mi vida, ni en combates ni nada. Y claro, y se me quedó mirando el hombre ese y me dijo, ¿qué? ¿No te lo esperabas? Y digo, no, para nada. O sea, yo no sabía cómo actuar, porque claro, yo empecé artes marciales chinas por este hombre, por ver sus películas. Y es una persona en la que siempre he admirado, la he seguido a fondo su carrera, no solo su carrera de artes marciales, que es lo que la gente cree que él es. La gente cree que él es un actor de artes marciales, pero Jackie Chan, a ver, es compositor, es cantante, es director, escribe guiones, es un excelente hombre de negocios, de inversiones, tiene marcas de todo tipo, o sea, es una cabeza pensante, no es únicamente un actor. Aparte de que tiene su récord de disciplina de artes marciales y una carrera de artes marciales impresionante. Entonces, claro, yo siempre he soñado con algún día, ¿sabes?, conocer, aunque sea conocerle. Yo me conformaba con ir a un evento de estos de alfombra roja y estar entre la multitud gritando y verle, para que te hagas una idea, ¿sabes? Y aquel día cuando entré en esa puerta y me lo vi sentado allí y, ¿sabes?, con mi currículum y mi foto en su mano, se me desmontó el mundo. Gracias a Dios la entrevista y lo que es el casting salió muy bien, me escogieron, formé parte de su equipo y luego tuve la oportunidad de estar 3-4 años trabajando de vez en cuando en sus películas, que siempre me llamaban porque ya formaban parte del equipo y todo salió bien. Pero en aquel momento, es esa sensación que dices, o sea, todo lleva a este momento, si lo hago bien, si lo hago mal, la he cagado, ¿sabes?
La gran pregunta es cómo te diste cuenta que estaba sentado Jackie Chan.
¿Cómo me di cuenta?
Sí, es decir, porque Jackie Chan sentado y de pie mira en la misma altura.
Ah, pues mira, para mi sorpresa es de 1,80 como yo.
¡Ojo! No me lo puedo creer.
Jackie Chan 1,80.
Sí, sí. Sí. Para mi sorpresa, es posible también que llevara botas, no lo sé, pero para mi sorpresa cuando se levantó, porque claro, yo siempre, es lo que se dice, ¿no? Los chinos, por ejemplo, también he tenido la oportunidad de trabajar con, no sé si conoceréis a Jet Li, que también es una estrella internacional, y él sí que es bajito, y muchos otros también actores de acción chinos, pero para mi sorpresa, siempre que trabajaba con él, o sea, siempre que me llamaban a un set de rodaje, porque claro, yo formando parte del equipo de acción de Jackie Chan, de Action Around the World, no solo vamos a las películas como actores, a veces nos llaman para hacer coreografías, para entrenar a los actores que han escogido, o simplemente para estar ahí en el set y hacer de ponernos pues lo que es típico del gorro, la peluca, tal, y doblar a alguien. O sea, no siempre estamos como actores, ¿no? Entonces yo siempre que he vuelto a un set y me he encontrado con él, siempre me he dado la misma sorpresa. Cuando está a mi lado plantada, digo, joder, pues sí que es alto este hombre. No me pensaba yo, no sé por qué no me pensaba que él era de mi similar a mi altura, ¿sabes?
Pues tiene preguntas para ti un bajito, Goyo González.
Ya que subidas de
Goyo González es el bajito que te va a hacer ahora preguntas, Roberto.
Ah, vale, de acuerdo.
Teniendo en cuenta que subidas de película, póngale título a la película de su vida.
Póngale título a la película de su vida. Pues a ver, sería... Sueños de sangre le pondría yo.
Sueños de sangre, ok.
Y usted sería el protagonista, como es lógico. ¿En una pelea sabría diferenciar a un japonés, a un coreano y a un chino?
Depende, ¿te refieres a por el estilo de arte marcial que usan o por la cara?
Yo creo que por la cara, para empezar.
Si es por la cara, sí. Ahora sí, hace 15 años no.
Ganar dinero ya no es mi objetivo. El dinero para mí no es lo importante. Lo ha dicho Jackie Chan. ¿Se gana mucho dinero siendo estrella del cine chino? ¿Es usted millonario?
Siendo una estrella nacional de China, un chino, siendo estrella de cine en China, sí que se gana mucho dinero. Yo, en mi caso, no soy millonario para nada, pero estoy a gusto donde estoy.
¿Es usted alto, guapo y extranjero? ¿Liga mucho con las chinas?
Pues... esta pregunta es, depende de dónde vayas, porque para gustos colores se dice, sobre todo en un país con 1.2 billones de personas, pero vamos a decir que sí, vamos a decir que en lo global sí.
Aunque los chinos no sean amigos del contacto físico, a usted le ha tocado la China.
(Risa)
Y ya
depende
último,
que China te refieres.
Hombre, me refiero, no sé si tiene usted novia y si esa novia es china.
Sí, sí tengo novia, pero no es china, es de aquí. No es china.
Bien. Y ya por último, usted ha sido el protegido de Jackie Chan. ¿Protege usted a alguien? ¿Tiene usted a su pequeño saltamontes?
Que la mayoría de personas que yo conozco, con las que yo trabajo, sinceramente no necesitan protección. Son mucho mejores que yo prácticamente. Entonces, protegido, no tengo protegido.
No, me refería a algún joven que apuntase maneras.
Maneras, sí.
A lo mejor alguno de Vinaroz para llevárselo a China.
hay alguno por ahí en Rinconito que empieza a apuntar maneras. Sí. Recientemente estamos abriendo una escuela de artes marciales aquí en la provincia de Cataluña y sí que le he echado el ojo a un chico que reúne todo lo que podría ser las claves, ¿no? Para triunfar o para al menos intentar cogerlo bajo el ala.
Bueno, querido Roberto, pues un placer charlar contigo. Estaremos muy pendientes. Ahora vamos a ver todas estas películas de otra manera, a ver si te localizamos.
Muy bien, muchas gracias.
Y en fin, un aplauso, gracias, muchos éxitos y que vaya muy bien todo ese proyecto que tienes por delante y que me parece que te va a unir un poco más a tu tierra y a España. Así que un abrazo fuerte, Roberto. Gracias.
Un abrazo, gracias por tenerme.
Gracias.